Te convocábamos para preguntarte y que nos contaras a nosotros y a toda la audiencia cómo queda conformado, ¿no? Cómo queda el escenario allí en la Cámara de Diputados, qué datos, qué cosas tenemos, son importantes tener en cuenta porque tiene que ver también con el tema de la gobernabilidad para el 2024.
Sí, me parece que lo importante es que se mantiene un Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, sin un poder absoluto para ninguna de las fuerzas que puedan llegar a ser las que van a conducir el país a partir del próximo 10 de diciembre. Es decir, no hay ni una mayoría para el Frente de Todos, Unión por la Patria, en caso de triunfar Sergio Massa, y mucho menos una mayoría para los libertarios de Javier Milei. Se abre la posibilidad de un Congreso en el cual van a tener que buscar y construir mayorías. ¿Esto qué quiere decir? Un Congreso que necesita sí o sí diálogo entre los diferentes sectores. Me parece que va a tener que existir una dinámica de acuerdos, de consenso, de diálogo, de entender que el otro puede presentar un proyecto también en sintonía o no con el Poder Ejecutivo, pero que es necesario discutirlo. Me parece que viene una mecánica distinta que se va a dar en el Congreso Nacional a partir del 10 de diciembre.
Con lo cual, Fernando, quienes sean los jefes de bancada, tienen que tener, digo, una muñeca o una gimnasia justamente para lograr todos estos consensos, que no me parece menor quienes estén allí ocupando estos lugares en cada una de estas posiciones, digamos, quienes sean jefes o jefas de bancadas.
Totalmente, no solo el jefe de bancada, sino también el propio titular del Poder Ejecutivo.
Claro.
Porque el jefe de bancada en el Congreso está permanentemente en diálogo con el Poder Ejecutivo en torno a las leyes que necesita el Ejecutivo. Porque se hablan de reformas, se hablan de leyes que tienen que ver con lo económico. Está el presupuesto, que va a ser la primer discusión que va a tener el nuevo presidente, porque más allá que hoy ya está el presupuesto aquí en el Congreso, y hoy va a empezar a discutirse parte de ese presupuesto que tiene que ver principalmente con los temas tributarios. Lo cierto es que a partir del 10 de diciembre se va a tener que empezar a discutir de fondo el presupuesto. Están esperando que se resuelva la elección presidencial. Y a partir de allí, el nuevo presidente, sea Massa, que es el que presentó este presupuesto, o Javier Milei, son los que van a tener que dar la primera interpretación y ver si van a tener que reformarlo o no, y van a tener que también definir si lo van a discutir a partir de la renovación parlamentaria del 10 de diciembre o antes. Pero lo cierto que es la primera decisión política que tiene que adoptar el presidente. Y la decisión política también que adoptan los presidentes es cuando envían proyectos al Congreso Nacional, y es ahí donde se plasman las políticas, que después encuentran apoyo o no, pero encuentran en definitiva la discusión del Congreso. Ahí tiene que haber un mecanismo y una voluntad de diálogo. Cuando Sergio Massa habla de la unidad nacional, me parece que quiere decir también que llega un momento en la Argentina en el cual tiene que estar trabajándose en conjunto. Y el trabajo en conjunto se da, en el caso parlamentario, en la Cámara de Diputados, en el Senado, a la hora de consensuar los diferentes proyectos de ley. En ese caso, me parece que Javier Milei, en caso de ser presidente, también tendría que empezar a buscar acuerdos y consensos para poder llevar adelante sus proyectos ejecutivos, ¿no?
Fernando, ¿va a ser diferente a lo que sucedieron estos casi 4 años del gobierno de Alberto Fernández, donde, bueno, no había quórum, donde la oposición no bajaba a debatir, donde quedaban trabadas allí? Insisto sobre esto, ¿va a ser así? ¿Va a ser diferente? Entiendo por lo que vos decís, pero vuelvo sobre esta digamos, línea para pensarla también en cómo se va a desarrollar, ¿no? Digo, pienso en las minorías, pienso en el Senado de la Nación, que el oficialismo va a tener allí minorías, va a haber quórum, ¿qué va a pasar con las comisiones? ¿Cómo ves eso?
Me parece que lo quedó demostrado en estos años que los bloques, aunque sean un monobloque de un solo diputado, son importantes en la construcción de mayorías para poder llegar a los 129 diputados nacionales, que no los tiene ningún bloque, no los tiene el oficialismo de hoy, no los va a tener el oficialismo de mañana. van a tener que necesitan el consenso y el acuerdo y escuchar al otro. Me parece que, obviamente, en el caso de triunfar Sergio Massa, esa construcción de mayorías me parece que va a tener cierta facilidad, en el sentido que ya hay una dinámica que está trabajando el Frente de Todos durante estos años. Y en el caso de que triunfe Javier Milei, esa construcción de mayorías va a ser un poco más costosa. ¿Por qué? Porque hay, primero, muchos antecedentes en torno a lo que fue la campaña electoral hasta las elecciones de el pasado día domingo, en la cual muchos de los puentes que tienen que ver con las relaciones políticas entre los diferentes sectores de la Argentina con los libertarios, esos puentes, Milei se encargó de romper todos los puentes. Entonces, ahora también es una construcción nueva que Milei está haciendo, pensando ahora de aquí a al balotaje. Pero si tiene que pensar a partir de lograr y de llegar a la presidencia de la Nación, esa reconstrucción de puentes y de proyectos que quiere enviar al Congreso, bueno, va a tener que necesariamente, digamos, reconstruirlos con los diferentes bloques. ¿Por qué? Porque si uno suma los números que puede llegar a tener los libertarios con sectores hoy vinculados más con el PRO, digamos, el ala más dura del PRO, y con algunos partidos provinciales, no superan los 100 diputados. Es decir, que no le alcanzarían ni siquiera con otros aliados para poder llegar al quórum de 129. Necesita ser mucho más amplio a la hora de discutir proyectos de ley. En cambio, en el caso de Sergio Massa, me parece que esa construcción la tiene más aceitada, tiene una dinámica diferente. Y por el otro lado, desde el oficialismo de hoy se conocen ya algunos nombres. En el caso de los libertarios no se conocen quiénes serían aquellos representantes electos el pasado día domingo que lleguen al Congreso Nacional, porque muchos de los futuros diputados y senadores es gente que viene de fuera de la política,
claro,
que no son conocidos, y eso también a veces va a generar ciertas dificultades a la hora de sentar en una mesa a sectores que ya se conocen con otros que no se conocen. Necesitan un tiempo para empezar estas relaciones.
Fernando, ¿quién sería, según lo que, digamos, según tu experiencia allí, quién sería ahí como la voz, puede ser dentro de la Cámara, por parte de Juntos por el Cambio o de Unión por la Patria? ¿Quién te parece que puede estar ahí? ¿Serían con las mismas conducciones que ahora, diferentes?
Yo creo con los diputados del oficialismo actuales que yo pude hablar en estas 48 horas después, sí, de las elecciones, todos apuestan a que Germán Martínez, que es el actual presidente del bloque del Frente de Todos, siga siendo el titular del bloque que a partir de diciembre se llamará Unión por la Patria. Fue reelecto diputado nacional por Santa Fe y ellos apuestan a eso. Hay que ver, porque también el armado político, teniendo el panorama así, Sergio Massa es presidente. Si Sergio Massa es presidente, el vicepresidente de la Nación es Agustín Rossi. Entonces, Germán Martínez viene del sector de Agustín Rossi. Habrá que ver si en ese armado político se acepta, o si los gobernadores piensan que puede haber en el diálogo con el Ejecutivo algún otro representante del oficialismo para conducir en la bancada. Habrá que ver. En principio están cómodos con Germán Martínez, y está cómodo el oficialismo y está cómoda la oposición, con que Germán Martínez sea el presidente hoy, como es el presidente del bloque, y a partir del 10 de diciembre también. Uh-huh. En el caso de la presidencia de la Cámara de Diputados, sí, me parece que de ganar Sergio Massa podría ratificar a Cecilia Moró. Uh-huh. Fue propuesta por él, ante Alberto Fernández, propuesta por él para ser su sucesora cuando Sergio Massa dejó la presidencia de la Cámara para ser ministro de Economía. Me parece que podría ser el lugar donde, ya con la experiencia que está teniendo Cecilia Moró, continúe siendo la presidenta de la Cámara. Eso en el caso de Sergio Massa presidente. Claro. En el caso de Javier Milei, me parece que quien puede llegar a conducir ese bloque de los libertarios puede llegar a ser Carolina Píparo, que viene con una experiencia de 2 años del Congreso, más allá que los libertarios han tenido muy poca labor parlamentaria, pero Carolina Píparo ha generado cierta notoriedad a partir de su candidatura a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y es la única libertaria que quedaría en la Cámara de Diputados con experiencia, porque si Javier Milei es presidente, Milei y Villarruel dejan diputados para ser presidente y vicepresidenta de la Nación. Ahora, ¿quién presidiría la Cámara? Ahí también es una incógnita, parece que tendrá que ver con los acuerdos políticos que Javier Milei deja con otros sectores más cercanos al PRO de Mauricio Macri, más cercanos al PRO, digamos, a la ladura. Habrá que ver si por ahí o con otros sectores del PRO u otros sectores políticos, en el marco de acuerdos y entendimientos, le ofrece que presidan la Cámara de Diputados. Aquí hay un interrogante. Sí.
Claro, Fernando, pensaba en este nombre, Carolina Píparo, más allá de que sea, como bien vos decías, la que tiene más experiencia, me parece a simple vista como que le falta la gimnasia de lo que significa estar justamente en todos los acuerdos, digamos, y en los diálogos que se necesitan, más en este escenario que justamente vos con antelación retratabas. Digo, es un lugar complejo también, digamos, no quisiera estar en ese saco.
Es verdad lo que vos decís, totalmente. Los libertarios en este tiempo, en estos 2 años que han estado en el Congreso Nacional, no han participado en comisiones,
claro.
Muy poca actividad en el propio recinto de la Cámara de Diputados, no han tenido las mejores participaciones a la hora de sentarse en las reuniones que sí han participado, que son las reuniones de labor parlamentaria, donde se reúnen los presidentes, los jefes de los bloques. Los libertarios cuando han ido ahí, que por lo general va Carolina Píparo y va Victoria Villarruel, pero les han marcado alguna falta de conocimiento de lo que tiene que ver con el reglamento en esta Cámara de Diputados de la Nación, y es verdad, le falta experiencia, le falta manejo legislativo, pero es la única persona que hoy tiene esos 2 años de trayectoria aquí en el Congreso. Y uno puede entender también que tiene la experiencia de conocer un poco más a Javier Milei.
Sí, Fernando.
Sí.
¿Qué tal? Estoy pensando...
¿Qué tal? Buenos días.
No sé si no tiene experiencia. ¿No entró Bussi también? Capaz que podría ser Bussi, no, tampoco es mucho.
Entró Bussi, claro. Sería un nombre también fuerte, ¿no? Como para presidir la Cámara o para presidir el bloque, que sería el interlocutor, sí, del bloque. Me parece que también entró Adrián Menem, que ha tenido cierta experiencia en el Congreso. Bueno, habrá que ver de qué manera van construyendo, ¿no? Pero es todo, digamos que es un sector y un actor nuevo que va a empezar a tener el Congreso Nacional. En el Senado mucho más, porque son 8 los senadores en principio que ingresarían por La Libertad Avanza, y es la primera vez que va a haber senadores libertarios. Y en el caso de diputados, lo que va a ser como estreno es un bloque de más de 35 diputados, se habla de 39, ¿no? 39 diputados nacionales.
Claro. Fernando, ante tu experiencia, ¿qué sucede? Pregunta que se haría cualquier persona que no está en la política. Desacuerdos ante estos números y queda empantanada la Cámara en un año tan especial donde se necesitaría que tantas cosas se aprobaran, que tantas cosas salieran. ¿Qué se puede hacer ante eso?
El Ejecutivo tiene una herramienta que es el DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia. Eso el Ejecutivo lo tiene, lo han implementado todos los presidentes, algunos más, otros menos, lo han implementado. Pero hay también cierta lógica que se necesita una dinámica de acuerdos en el Congreso Nacional. Porque si un gobierno democrático va a manejarse únicamente por DNU, me parece que va a llegar un momento donde se va a desgastar,
claro,
la utilización de esa herramienta. Y puede motivar también algunas reacciones en torno a, bueno, buscar otro tipo de modificaciones a la utilización de los DNU por parte del Congreso. Como a veces el Congreso discute y se generan también autocríticas respecto a los poderes delegados del Congreso hacia el Poder Ejecutivo, a veces en materias económicas o en materias tributarias, cuando se tienen que discutir en momento de presupuesto, esas facultades que el Congreso delega en el Ejecutivo, para no estar discutiendo permanentemente temas que son de decisiones ejecutivas, me parece que también hacer un abuso por parte del Ejecutivo de una herramienta como es el DNU genera un desgaste en lo que va a ser el Congreso Nacional. Y ese desgaste también se va a ver reflejado en torno a las mayorías que se puedan construir contra es la utilización de esa herramienta o esa mala utilización de esa herramienta del DNU por no buscar consensos. Uh-huh. Me parece que se puede generar también un momento de conflictividad entre dos poderes, entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos todos estos detalles, pensando los escenarios posibles después de un balotaje del balotaje del 19 de noviembre. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes y estamos en contacto para lo que necesiten.